Atención planeta Tierra, estamos emitiendo nuestra señal de enlace.
Desde el espacio se está estableciendo una conexión punto a punto entre usted y nosotros.
Transmisión radiofónica,
alternativa y explosiva. A partir de este momento, la historia es nuestra. En el aire. Una vez más, en caso de que el mundo se desintegre.
Ándale, y arriba, damas y caballeros, y ustedes muy bienvenidos a la trimilésima, vicentésima, trigésima emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lartija.
Hola, amigos del pollo al horno.
El pollo está en el horno.
Sí, está en el horno.
Y todos están felices, porque pronto saldrá y lo podremos decir, no. Todos no están felices. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela no está nada feliz porque el pollo está en el horno. Hablamos del general Hugo Armando Carvajal Barrios, conocido como el pollo, que fue el jefe de la División General de Inteligencia Militar Venezolana y un hombre muy allegado a Chávez y al gobierno chavista luego del deceso de Chávez. Para muchos el símbolo de la corrupción chavista. Está acusado de lazos con el narcotráfico y grupos como las FARC, de emprender una caza de brujas contra opositores, de torturar y asesinar a militares disidentes, de enriquecimiento ilícito, de contribuir con la trama de corrupción más sofisticada y gigantesca de los tiempos del socialismo del siglo XXI. ¡Al carajo! En el 2008, Carvajal ya era requerido por la justicia norteamericana. El Tesoro de los Estados Unidos lo sancionó junto a otros ministros y funcionarios de Chávez, pero hasta el momento era esa cosa del imperio y los Yankees que lo apoyan yendo en contra del gobierno revolucionario. Muy bien, el 16 de enero de este año, Nicolás Maduro, con su bigote loco, actual presidente venezolano, le dio un refugio diplomático. ¿Lo mandó a dónde?
¿A dónde?
A Aruba. Te vas a Aruba, playas fantásticas, un lugar para relajarse y para estar muy tranquilo.
Como premio, ¿no?
Sí, y ni bien llegó a Aruba, fue detenido por la DEA. Automáticamente, el pollo es quien más conoce los secretos de los grandes del chavismo. Diosdado Cabello, Maduro, Cilia Flores, entre otros. Así que están todos cagados, porque si habla...
¿Qué dice?
Es
todo mentira.
Sí, es todo mentira. Todos temen que hable. Inclusive empresarios, financistas, testaferros, generales, coroneles, políticos en general, entraron en pánico absoluto cuando se enteraron de la detención de el pollo Carvajal Barrios, el ex jefe de inteligencia militar.
Es todo mentira.
Aruba es mentira.
Usted lo vea con sus propios ojos.
Aruba no existe. Damas y caballeros, vamos a presentar a toda la María Tijuana en su conjunto, comenzado por Consejo de Conferencia Espacio Cósmico. Es el Capitán Royer Vinilo.
Sí, capitán. Costa Capi.
Y esto se da en momentos en que se inició el juicio a Leopoldo López, el opositor justamente del gobierno chavista. Maduro promete que Leopoldo López pagará por los delitos que se le imputan. Esto fue al concluir la primera vista del juicio contra el dirigente opositor acusado de provocar las manifestaciones de este año, ¿verdad? Bueno, decidimos empezar con estas noticias que tienen que ver con la República Bolivariana de Venezuela, porque no quisimos comenzar el programa diciendo se cayó otro avión.
Puta madre,
y porque lleva a ser como que todos los días se cae un avión. Que es un programa de que se caen aviones. Bienvenidos a Se caen los aviones.
Se
caen aviones. El vuelo.
Que no ha pasado.
Sí, igualmente tenemos.
Un chingo, ¿no?
No, pero tenemos una.
Un año complicado.
Tenemos una noticia importante respecto a esto. El vuelo AH-5017 que cayó en el norte de Mali. No era de Malaysia Airlines. Y eso ya es una noticia. Era de Air Algérie. Y bueno, salió de Burkina Faso.
A la aerolínea de Argentina.
Sí, porque era un avión en realidad español alquilado por diferentes aerolíneas. Pero bueno, salió de Burkina Faso con 110 personas a bordo. Yo no sé si al momento de que usted está escuchando esto ya ha sido encontrada la aeronave. La estaban buscando y se espera desde luego lo peor. Esta tragedia aérea se suma a las ocurridas en Taiwán, de la cual no hablamos, pero también se ha caído un avión en Taiwán, y la de Ucrania, que ya es de público conocimiento, que andan llegando los cadáveres a Holanda.
Y el otro que desapareció, que ya ni
Y el otro ya que fue como el comienzo de toda esta ola magnífica. Bueno, esto sucedió solo días después de lo ocurrido con el vuelo de Malasia Airlines, pero estamos hablando del segundo. No al que usted se refiere, sino el que fue caído en por los prorrusos o por el gobierno ucraniano, que eso todavía está en debate ahí en Ucrania. El aeropuerto de Burkina Faso dio por muerta en la lista a la hija de Raúl Castro. Lo cual, nombre tenían. Esta está a favor del gobierno de Castro. De hecho, la hija de Fidel que está en contra. Pero bueno, no importa. Todo queda en la familia. La cuestión es la hija de Mariela Castro dijo: estoy en Cuba, lo más bien yo.
Ah, estaba en Cuba.
Estaba
paseando.
No estaba ni paseando. Ajá. Así que no sabemos qué confusión hubo. A lo mejor era otra Mariela Castro, o simplemente, no sé, cosas que ocurren en la desesperación, como ocurren tragedias como esta. Damas y caballeros, vamos a presentar a la productora estrella de este programa radio, ella es la muda.
Sí, mamacita.
Pasamos rápidamente por Gaza, donde siempre hay noticias y siempre se van superando. Ahora mueren al menos 15 palestinos que se refugiaban en una escuela de la ONU. Lo cual, simplemente, amigos y amigas, quiere decir que no hay dónde esconderse.
No hay.
Digo, en una escuela que se supone que está custodiada y tiene cierta tranquilidad de que si va a ir a una escuela de la ONU son los lugares de refugiados. Perfectamente. E igual el ejército israelí dice que le parece que fue Hamás que mató a los propios palestinos para que no sé qué, o se confundió, y después luego jamás dice que ya Israel ataca todo lo que se mueve, lo que no se mueve, incluyendo estos lugares que deberían ser totalmente libres de ataques. Señoras y señores, presentamos ahora al técnico de este viaje. Con ustedes, el Mico.
Venga, Micolete.
Perfectamente. Tengo una noticia. Es que no podemos dejar que esto... No, porque si no terminamos la semana con cierta... con cierta tensión que no está buena. ¿Sabe lo que le pasó a César Millán, el encantador de perros?
¿Qué le pasó?
Y no pudo controlar un perro y mordió a un hombre en California. Pero no, yo soy fan from hell de César Millán. Yo, respeto su tarea y lo admiro.
Es que yo imagino que esto ha pasado un chinga madral de veces que no ha
pasado. Pasó otra vez, por lo menos corroborado. De hecho, no es la primera vez que el encantador de perros pierde su encanto, dice la noticia. El año pasado, el mexicano radicado en los Estados Unidos de Norteamérica no pudo dominar un labrador durante su show y fue mordido por el animal.
Eso que el labrador es muy bueno.
Sí, pero el labrador es más bueno que la mierda. Pero en este caso lo mordió a él. Dijeron, corten, vamos al corte. Pero esta vez para mí fue el pendejo que se le acercó. Un vecino de la zona, donde vive César Millán, dijo: César Millán. Y el gringo pendejo se le acercó para pedir un autógrafo, a hacer esa mamada de los fans.
Y el perro dijo: no te acerques.
Y el perro lo atacó y lo dejó hecho la verga. Así que no se acerquen a César Millán si César Millán está haciendo su trabajo en encantar a un perro.
Totalmente.
Pierde el encanto.
Totalmente.
Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia: el siguiente programa ha sido sometido a las más altas exigencias de expertos en la materia. Su calificación de manipular con precaución obedece a sus partes pilosas, posible irritación al primer contacto, laterales resbaladizos, envoltorio hipercaliente y base irregular. Por lo tanto, si usted se corta, se lastima, se quema o se golpea, se jode. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Desde Punta Negra, Río de Janeiro, Brasil, ya se ve a Portea Carioca.
¿Cómo estás, Silvini?
Hola, mis queridos amigos de la Nave María Tijuana. ¿Tú ven? ¿Tú legal? ¿Tú
vos? Sí.
Bueno, lo que para Brasil no está legal en los dos sentidos, todo bien, todo ok, ilegal de la ley, de legitimidad, es la cantidad de extranjeros de Sudamérica, entre ellos muchos argentinos que se quedaron después de la Copa del Mundo. Y les gustó la playa, les gustó todo eso. Sí, por aquí en la ilegalidad, con la idea de vivir y trabajar en Brasil. Y no saben cómo, ¿qué hacemos con todo esto? Y se confunden con el paisaje, se creen que todavía está el Mundial. La resistencia existe, carajo, sí que sí. Bueno, terminó la Copa, Argentina no salió campeón.
No.
La mayoría de los argentinos se fueron en Bora. Y y llevaron su campeonato del mundo. Messi como el mejor jugador de la Copa y esto y lo otro. Pero lo importante aquí, ¿saben qué es?
¿Qué es?
Es que hoy me cumple
cumpleaños.
Feliz cumpleaños.
Sí, feliz cumpleaños. Sí que sí. El año pasado
hay pastel.
Tuve la presencia del Papa Francesco para mi cumpleaños.
Este año
el Papa Francesco ya me dijo que dos veces. Silvina, no seas abusiva. Pero tengo la alegría presencial, que para mí es muy legal, de muchos compatriotas argentinos.
Ah, pues claro.
Que se quedaron aquí y me dicen, Silvina, nos podemos quedar, nos gustó la playa, nos gustó la comida, nos gustó
la carioca.
Yo me aprovecho de la situación. Así que a celebrar, a brindar y a festejar. ¡Yuhu! Desde Río de Janeiro, ciudad de ilegalidad, y se reportó Silvina Oporteña Carioca. Feliz cumpleaños.
Muchas felicidades.
Besos y chao para Silvina Oporteña Carioca, nuestra reina de la primavera. ¡Feliz cumpleaños!
¡Felicidades!
Por supuesto, todos nos fuimos al bar para celebrar. Fue un momento muy emocionante y nos dimos cuenta de que pasaríamos a la historia.
Los buitres giran en el cielo preparándose para el gran banquete. Las ruinas recortan el horizonte y el humo de las barricadas se confunde con las nubes de plomo que avanzan sobre el paraíso perdido. Como juguetes abandonados en un charco de agua y barro, hay veces que conservamos la esperanza. En caso de que el mundo se desintegre, lo último que se pierde.
Desde Villahermosa, Tabasco, México, llega el Isaac.
¡Ah! ¿Cómo está Isaac?
¡Hola, María Tijuanense!
¿Cómo está, güey? Les escribe el Isaac desde Villahermosa, Tabasco, México, y les vengo a contar cómo fue que después de muchos, pero muchos años, regresé a mi pueblito, el que me vio nacer. El mejor pretexto para regresar al pueblo natal es un evento social, en este caso una boda de un primo, el cual me invitó, pero a la misma vez me ensartó ofreciéndome el honor de ser su acompañante en el altar. ¡Pero qué marica!
Ah, chale.
¿Pero qué cosa es esa? Punto uno. Primo culero.
Sí, es preferible eso antes que le pida varo.
Yo es preferible nada. Es preferible nada porque me está invitando a la boda. Yo me puedo hacer pendejo.
Póngale, sí.
Pero si me dice voy de damo de honor, me está metiendo una presión que no puedo faltar.
Lo importante ahí es preparar un show y quitarle protagonismo al güey.
Pero ni tiempo hubo. Sí, iba a ir de Boy Scout. Inclusive iba a ir vestido de Boy Scout, pero no me dio.
Póngale eso.
No, dije no, tranquilo. Pero bueno, así es. Esa ridiculez de vestirse todos iguales y estar en la sesión de fotos y todas esas cosas que hacen los que se casan. Así que preparé el auto.
Ajá.
Y junto con mi chica y mi hermana, de las cuales tenemos fotografía. Permítame decirle, esto háblelo con su chica, tómelo como quiera.
Yo como idea no es casarme, pero me gustaría participar. Yo directamente le diría, no me dejas estar en tu lugar.
¿Cómo es? Le gustaría participar pero no casarse.
No, casarme. ¿Qué? Que luego se vaya él con la vieja.
Claro,
pero
perfecto.
La ceremonia sí me gustaría.
La entrada a la iglesia, la fotografía, el protagonismo absoluto de la fiesta.
Tú quédate, no vengas.
Claro, sí, sería como un...
Espérala afuera.
Ni entres, estás feo, güey.
Sí.
Bueno, cuestión que no, le quería decir, háblelo con su chica o algo así. Me parece que...
Igual me he casado varias veces.
El vestido de su chica...
No, estoy recordando, en Monterrey me casé.
Sí, en otro...
No estoy separado.
Ninguna de las veces
se separó.
Bueno, habría que ordenar un poco, digo.
Estamos ordenados, estamos muy ordenados.
Perfectamente. Sí. Bueno, la chica, el vestuario de su novia.
Sí.
Permítame decirle, háblelo con ella. A mí me parece muy despechugada para una boda.
Totalmente.
Esto fue, es como ir con el carro, con la cajuela abierta y cruzar la frontera.
Sí, que sí.
A mí me parece que no es la vestimenta adecuada.
Póngale.
Para una mujer recatada de la alta sociedad. No se meta con esa cosa.
Estoy
tratando de ser sutil.
Póngale.
O sea, no le sabemos nada. Muchacha, por favor.
Póngale.
Un tolito, algo. Un abrigo. Un tolito, no.
¿Un tolito qué es?
Un tolito. Canastita, no. Pero llevar algo para, no sé.
Póngale.
Por el frío y esas cosas. Está toda la mercadería, están todos los primos ahí, están todas. La gente mira. Le pido por favor. Luego envían las fotos por internet.
Póngale.
Ahí la chulean. Bueno, Isaac, por favor, háblelo con su chica y con su hermana también, que merecemos, le mandamos un abrazo. No sabemos por qué el Isaac y la hermana no se parecen, pero nada.
Ah, chale.
Y no nos queremos meter por esas cosas, porque luego llega el Isaac y dice, soy adoptado, son culeros y la chingada. Pero bueno, un beso para ambas dos y para usted, Isaac, que es un honor tenerlo aquí. Nos lanzamos en un viaje de 12 horas. Hasta Cerro Azul, Veracruz. Es veracruzano el Isaac.
Mire usted.
Yo desconocía este dato.
No sé qué sé.
Bueno, afortunadamente, un mes antes, para llegar con tiempo.
Está
yo,
bien.
Pues Veracruz es un estado muy longilíneo y hay que llegar. Sí, le enseñé a manejar a mi hermana. Ah, un mes antes le enseñé a manejar a mi hermana. Y esta fue su prueba de fuego. Sí, cruzar todo el estado de Veracruz en carro es la prueba de fuego para cualquiera. La puse a manejar en la otra mitad del recorrido para poder dormir a mis anchas. Viajamos toda la noche y llegamos a la ciudad, yo en calidad de bulto, a susodicho pueblo. Que para decirlo rápidamente está bien pinche lejos al norte del país. Pero al llegar ahí se come muy rico. Todo tipo de comida insana, hecha de masa y puerco, puerco y masa, masa y puerco, puerco y masa, mucho puerco, puerco y puerco. Después,
no confunda con darle
puerco, después de los con los cerditos, no. Después de hacer la visita rigurosa con todos, todos mis familiares viven todos en Cerro Azul.
Ajá.
Prácticamente es un pueblo fundado por mi familia.
Sé que sí.
Sí, y escuchar las mismas palabras. ¿Cuánto tiempo sin verte? Estás más gordo, estás más flaco y estás más feo.
O estamos más gordo o estamos más flaco.
No,
más feo,
y cada uno tenía su visión de mi persona. ¿Y cuándo se casan tú y tu novia? Oye, el vestido de tu novia, ya dejen de mirarla, decía yo. Bueno, y así nos preparamos para el magno evento. Y yo me puse mi tacuche, o sea, mi traje con corbata y bien elegante como todo un dandy. Llegamos a la iglesia, por cierto, les mencioné que estamos a 40 grados centígrados. No mames, güey.
No mames, güey.
Ahora entendemos por qué tanta piel.
Claro.
Bueno, y que la iglesia no tenía aire acondicionado. No,
y las iglesias, ¿cómo
realmente
no tenían aire acondicionado?
Pero era un infierno. Todos moríamos de calor. El padre decía, ven, esto es por sus pecados. Y alzaba los brazos. Sudábamos con el saco caluroso que portábamos. Y para todo esto, el sacerdote se extendió 2 horas en su ceremonia.
2 horas.
Así son las misas en Cerro Azul, Veracruz.
Sé que sé.
Cuando el cura habla, los demás se callan. Mientras todos nosotros nos deshidratábamos en nuestro propio jugo. Y a que terminó la fiesta, vino la fiesta.
Sé que
terminó
sé.
La ceremonia, vino la fiesta. Donde, como siempre, hice el ridículo absoluto. Pero eso será en un próximo correo para no entrar en clase turista. Saludos, cabrones, dice el Isaac de Villahermosa, Tabasco, México, al que le mandamos un abrazo.
Un abrazo, güey.
De lejito porque está muy transpirado, pero lo queremos mucho. Hola, ¿cómo están? Soy Naranja Blue Star de Saltillo, Coahuila, México.
¿Cómo están, Naranja Blue Star?
Conseguí por fin trabajo en una empresa de puta madre.
De puta madre.
Puta madre, hermano.
Sí que sé.
Una empresa de vanguardia.
Chido, güey.
Con prestaciones de puta madre. Pero por el momento no estoy haciendo ni puta madre.
Ah, mire.
Sí, pero para que comience mis actividades,
sí,
es necesario que me asignen una computadora.
Ajá.
Pero la computadora no estará lista sino hasta la siguiente semana. Mientras tanto, estoy forzado a estar 10 horas en la empresa sin hacer un carajo. No tengo acceso al internet ni tengo lugar asignado. Estoy sentado al frente de mi jefa todo el día sin hacer nada. Ella cada tanto levanta la mirada y me observa. Me siento como si fuera una planta o un retrato en la pared. Y ya fui 10 veces al baño en todo el día, no porque lo necesite, sino porque no sé qué más hacer.
No, actúe como planta.
Sí, pero no puede. Ya, 10 horas, güey.
Actúe como planta.
Tengo miedo de echar raíces.
Póngale, sí.
Bueno, ya corté papelitos y, bueno, hice figuritas, miro a las hormigas que van caminando por el suelo, les traigo dulces a mis compañeros, ya conozco las paredes de tanto mirarlas. Soy el más joven del departamento, por lo que no hay ningún tema de conversación para hablarles a todos mis compañeros. Quizás a alguno le parezca chido no tener nada que hacer.
No,
pero
es
yo,
desesperante.
Pero yo sufro de ansiedad.
Totalmente, totalmente.
Y una cosa son 10 horas de trabajo.
No, se pasa mucho más lenta.
10 horas sin hacer nada trabajo, porque
no,
otra cosa es 10 horas sin hacer nada en mi casa, tranquilo, echado en el sofá. No se me pasan nunca, se me hacen días y días y días y días. Quiero pedir un consejo del señor Lagartija. ¿Qué le pongo? ¿Para que le ponga onda al asunto? ¿Cómo le pongo onda al asunto? Opine, señor Lagarto, opine.
Entreténgalo.
Sí,
entreténgalo.
Con pequeños pasos de baile.
Póngale.
Alguna, sí, alguna obra de teatro corta.
¿Qué quieren que prepare para mañana? Consulte.
Claro.
Sí.
¿Cómo quieren que venga vestido?
Póngale,
¿cómo
claro.
me queda esto o esto?
Sí.
Interactúe con su jefa.
Totalmente,
trate de encontrar el recorrido mental de su jefa para
póngale.
Quedarle bien chingón.
Exacto.
Bueno, tiene una semana.
Hay un tema en que la vieja seguramente se pone a platicar con usted y no hace una mierda.
Caballos árabes, por ejemplo. Usted tiene que tirar temas.
Sí,
la formación de la América para este torneo, la vieja no reacciona. Las guerras púnicas, la vieja no reacciona. Caballos árabes, yo recuerdo, y la vieja, ¡oh, los caballos árabes!
Póngale,
sí,
póngale.
Deja que te cuento. Sí. Y ahí pueden entablar una armoniosa relación. Un abrazo para Naranja Blue Star de Saltillo, Coahuila. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy la Batanjera de Granbull, Carolina del Sur.
¿Cómo está, Batanjera?
Pasear a los hijos y cuidarlos desde el vehículo...
Es una madre.
La Batanjera no la tiene todavía la niña alzada, póngale, porque póngale. Ya tiene 18 años,
sé que
porque
sé.
Si no, la tendría, todavía le está dando el pecho. Pero bueno, yo creí que esto solo pasaba en el gabacho. Aquí en Wallaway, los padres llevan a los críos a pedir dulces en las calles.
Pues sí.
En mi ciudad, Granbull, puede que por esas fechas, estamos hablando del 30 de octubre, por póngale. Ahí, esté frío o no, ajá, depende de cómo se levante Granbull, y depende del clima loco, y miren que cuando digo frío, me refiero a temperaturas menores a 0 grados centígrados. Sí, ahora imaginemos, por un lado los chamacos disfrazados de lo que sea y sus trajecitos de telas bien chafas, delgaditas, mínimamente protegidos del frío, y por el otro lado los padres muy cómodos ellos, por cierto, con la calefacción del auto totalmente, americano,
totalmente.
Que es inmensamente grande y que consume un chingo, y van calientitos, manejando lento, lentísimo
en
por
cambio,
la calle.
La Batanjera va casi desnuda,
es que esto es
para
que...
soportar más frío que su hija.
Es que el mensaje termina de esa manera. No desnuda, porque tampoco
no,
quiero
casi,
hacer.
Dije, casi.
Sí, perfecto.
Tapándose para que no quede.
Ellos van lentísimos por las calles mientras sus chiquillos andan de puerta en puerta con calabancita en mano, pidiendo dulces prometidos y tiritando. A mí jamás me ha gustado eso, aunque confieso que de vez en cuando siento un poco de envidia por lo calientito del asunto. Sí, supongo que pasa en todos lados, pero a mí me toca estar de madre castrosa checando las canastas, los dulces, a ver si son dulces que se pueden comer o no se pueden comer, a ver si son dulces que le harán mal a los dientes. Voy por el camino con una lamparita de mano indicando el lugar donde mi Sofi deberá poner el otro
pelotas. ¿Dónde? Castrando,
no,
no poder.
No, no, con una lámpara para indicar dónde camina Sofi, porque a ver si se cae y se tuerce un tobillo o algo. Sí, bueno, me despido. Besos varios, dice la Batanjera de Granbull, Carolina del Sur.
En caso de que el mundo se desintegre,
contacto con el control a través de caso@canaltrans.com
o bien a través de caso@canaltrans.com.
Si la línea se encuentra ocupada, no la moleste.
Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos en los próximos 2 días. Si no, el estado de Nevada podría prohibirte la entrada a todos sus casinos. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar.
Amigos y amigas, este es el pronóstico del tiempo correspondiente para este fin de semana. En Norteamérica y Canadá, costa atlántica desde Toronto y Montreal, Canadá hasta Pensilvania, lluvias entre sábado y lunes. Incluye New York, Boston, Georgetown, Washington DC y vecinos.
Lloverá.
Toda California hasta Vancouver estará soleada. La costa del Pacífico mexicano con lluvias entre sábado y lunes desde Tapachula hasta Puerto Vallarta. Estamos en temporada de tormentas y seguirá lloviendo. Hacia el centro mexicano, lluvias en Guanajuato el viernes en la noche. En Aguascalientes entre sábado y domingo, pero donde más llueve es en Cuetzeo de Michoacán y en Uriangato de Guanajuato y vecinas. Lluvias en San Salvador, San José, Panamá y en el Atlántico. Las costas de Honduras, Nicaragua, Belice comparten fuertes lluvias constantes. Santo Domingo, República Dominicana, con lluvias viernes y lunes. En Sudamérica, Caracas, Valencia y Maturín, lluviosas. En Colombia y Brasil, donde más lloverá, saquen la canoa y ténganla a mano. Fuertes lluvias el domingo en Los Ángeles, Chile, en Bariloche y Pucallpa. Las lluvias se remontan entre domingo y martes. Se ven con buen tiempo Ecuador, Bolivia y las hermanas Guays. Vamos a Europa, donde Évora, Madrid, Ciudad Real, Barcelona, Valencia, Málaga y vecinos tendrán la brillante pepa de sol. Para Ferrari Italia y Solothurn Suiza se recomienda sábado en casa. En Asia, Taipei y Tokio con parches soleados y nublados, visiten tiempoasesino.blogspot.com y entérense en materia de tormentas y huracanes. Informó para en caso de que el mundo se desintegre, Helter Skelter, Caracas, Venezuela.
Desde Guadalajara, Jalisco, México, llega el Valedor.
¿Cómo está, Valedor?
Hola, tripulación de la nave y a toda la banda desintegrada. Vengo a contarles sobre una fiesta de cumpleaños a la que fui hace poco tiempo. En cuanto llegué, estaba pensando en cómo decirle a la festejada que ya me tenía que ir.
Ajá.
Son esas fiestas
donde
uno quiere retirarse, sí, porque ve que el ambiente chinga. No da. Pero bueno, pero había algo que me decía... Fui porque por cortesía, porque era un contacto en Facebook. Y a los contactos de Facebook hay que tenerle fidelidad. Y bueno, pero había algo que me decía que me quedara. No sé si era el morbo de ver lo que pasaría o una mujer bellísima que estaba ahí.
Ajá.
Sí, en un póster en la pared. Pero me parecía genial. Bueno, o quizás era el alcohol que me decía que me quedara. En fin, estábamos en un bar, fuimos a otro, luego a otro. Fuimos a las calles de Tlaquepaque, sí, muy entrada la madrugada. Y a falta de baños empezamos a buscar baños en cualquier rincón oscuro de Tlaquepaque. Esta es la gente que le hace daño a Tlaquepaque. Bueno, nos perseguía la policía y cuando descubría a alguien los despistábamos. Usted me está diciendo que estaba en la noche oscura de Tlaquepaque.
Póngale.
Ustedes orinando por los rincones de Tlaquepaque y había unos policías que los perseguían a ustedes lentamente.
Póngale, claro,
y que cuando los encontraban haciendo algo, una contravención, trataban de atraparlos y no podían atraparlos.
Y no.
Qué pedotes importantes. Los policías.
Sí,
digo.
Sí, sí.
Bueno, los despistábamos. Uno no pudo resistir y por la borrachera no se movió y orinó parado mientras cotorreábamos. Terminamos en la casa de un amigo. De repente dos chavas empezaron a tocar.
Ajá.
Y se empezaron a besar.
Ua.
¿Y a dónde vamos con todo esto? Se masturbaron sin quitarse la ropa.
Ajá.
Y la gente aplaudía como focas.
Sí,
y terminaron y se durmieron. Una de ellas se cayó de una moto, porque todo lo que les estoy contando fue arriba de una moto. En marcha y en el globo de la muerte.
Era el Cirque du Soleil.
Sí, y ya casi amanecido decidí irme. Dije, has visto todo lo que podías ver.
Póngale.
Sí, y aquí ya no va a pasar más nada.
No.
Qué falta que entre un dragón y eche fuego por el culo. Bueno, y ya me fui a dormir. Regresé a mi casa y amaneció ebrio, sin dinero y sin ilusiones. Se ve que las chavas mientras se toqueteaban le sacaron el dinero.
Póngale.
Qué crueles. Sí, se les quiere, cabrones. A usted también. Qué buenas fiestas, cabrón. Un abrazo para el Valedor de Guadalajara, Jalisco, México. Hola, ¿cómo están? Soy yo, la Patiño del Mal de Infiernillo, México.
¿Cómo está, Patiño?
Hola, nave, ¿cómo les va?
Ah, pues muy bien.
¿Saben a qué vengo yo?
¿A qué?
Aumentarle 20 años a su audiencia. ¡Anécdota de hijos!
¿Hijos?
Sí, mis hijos.
Ah, póngale.
Quiero hablar a mis hijos.
Está bien.
Bueno, yo los engañé a ustedes.
Ajá.
Comencé con unos mensajes muy atractivos. Y hace 20 mensajes atrás que
póngale.
Le vengo filtrando historias de mis hijos. Porque en realidad en mi vida ya no pasa más nada.
No.
Desde que me convertí en una fábrica de humanos. Bueno, antes de empezar mi anécdota, les voy a presentar rápidamente a mis cachorros para futuras referencias, porque esto es el comienzo. Mi hija mayor, a quien llamaremos la nena, porque ella es bien nena, lo contrario a mí, que soy medio machorrina.
Sí. Tráiganme mi chela, cabrones.
Mi hijo, el del medio, el niño quesadilla, porque tiene un desorden alimenticio por el cual muchos alimentos le dan mucho asco y sobrevive en base a quesadillas y contados alimentos, principalmente lácteos, lo que hace que huela a queso el niño.
Póngale.
Constantemente.
Sí.
Es el niño
bueno,
queso.
Llévelo a DF y
sí.
Dele quesadillas de todo tipo.
Sí, no se preocupe, eso hay que mudarse a DF. Bueno, y por último, el niño más pequeño, el patancito, porque a diferencia de muchas personas que se hacen patanes con los años, no es muy inteligente, es muy patán.
Sí,
él simplemente nació así, patán.
Sí que sí.
Bueno, ya que introduje a mis hijos, les contaré mi anécdota. Tiene que ver con el par de pequeños. Esto es como cuando una vieja te dice, y soy madre, y tú te sientes que, ¿qué le puedes decir de los niños?
No,
son realmente preciosos. Bueno, estaba yo en mis quehaceres domésticos, está chida la anécdota.
Ah.
Dice, estaba yo en mis quehaceres domésticos y los niños como siempre jugando, de repente veo que salen chinga el patancito a su recámara, lo vi que andaba hurgando en uno de los cajones del mugrero que tienen y le grita al niño quesadilla, sí, ya la encontré. A lo que el niño quesadilla le contesta, apresúrate, tráemela. Intrigado. Ya por lo que andaban tramando, fui a ver qué estaban haciendo. De lejos vi al niño quesadilla que estaba pasando una tarjeta por su tablet. Trataba de meterla por las ranuritas de del USB
y
no entraba en ninguna parte. La pasó por la cámara y así, mientras decía, ¿cómo se le hará? Y yo extrañada le pregunto, a ver niños, ¿qué hacen? A lo que Patancito, muy entusiasmado, me contesta, es que el niño Quesadilla quiere comprar un juego, mami, y se necesita una tarjeta, dice aquí, y pues yo se la traje. Y el niño Quesadilla me dice, sí, mami, pero no sé cómo se hace, ¿cómo lo compro con una tarjeta? No sé cómo le hice para aguantarme la risa, pero lo logré, y les expliqué que no se compraba con cualquier tarjeta, que para empezar esa que traían era del cine, y no servía para eso, que se necesitaba una de un banco o de la Play Store. Satisfechos con la explicación, sí, pero no conformes con el hecho de que no podían comprar el juego, los dejé a que siguieran jugando. Me alejé de ellos lentamente para que no me escucharan soltar la carcajada, pero no de burla, me reí de lo tierno que se me hizo. Y claro,
sí, no, porque no pudieron comprar nada.
Sí, sí, básicamente eso. Sí, ningún tierno.
No. Totalmente.
Sí, y claro, no quería que me escucharan para no romperle sus corazoncitos. Miren que sí, con cualquier tarjeta se pudieran comprar las cosas, cuántas pendejadas tuviéramos, ¿no? Y bueno, y
más
eso
o
sí,
menos, sí.
Más o menos, ¿eh?
Totalmente.
Yo he visto gente que fíjese, ¿eh? Bueno, con esto me despido y quedan advertidos que seguirán escuchando más historia de mis hijos. Aunque quieran, aunque no quieran, aunque les parezca, aunque no les parezca, aunque contemplen que esto les suba 20 años más o menos,
póngale,
el promedio de audiencia, a mí me vale madres. Un beso para todos, dice la Patiño del Mal de Infiernillo, México. Hola, ¿cómo están? Soy Juanse de Santa Rosa, La Pampa, Argentina.
¿Cómo estás, Juanse?
En realidad, Juanse a veces firma de Córdoba y a veces firma de La Pampa, porque él es originario de La Pampa y estudia en Córdoba. Pero ahora parece que está en Santa Rosa, La Pampa. Es época de vacaciones, ¿no? Entonces,
claro,
Juanse, claro, entonces Juanse está en el invierno pampiano.
Totalmente.
Al lado del Ombú.
Sí que sí.
Bueno, hola, nave, ¿cómo andan? Soy el Juanse comunicándome en estos momentos de Santa Rosa, La Pampa. Vengo, no, quería corregir algo.
Sí.
Porque ya me lo han corregido en el programa, creo, 4. No es tanto Ombú lo que hay en La Pampa, a pesar de que está ese dicho de la Pampa tiene el Ombú y el Ombú tiene la hoja y tú tienes a tu hermana para que
no, está bien, está bien.
Caldén es el árbol más de por ahí. Bueno, vengo en busca de la ayuda por parte de los veterinarios de la nave.
Atención.
Veterinaria América de Guadalajara. El veterinario Juan Carlos. No, les cuento. Mi novia tiene un gato que responde al nombre de Venus. Ustedes dirán, Venus es nombre de gata, no de gato, efectivamente. Venus es la diosa del amor. Pero no importa, sí, muy cierto. Resulta que el felino en cuestión fue tomado por gata casi un año de su vida, hasta que mi novia lo encontró chupeteándose el pirulín.
Póngale.
Y dijo, se está vaciando la pirula. Y bueno, como muchos de ustedes sabrán, los gatos tienen el pene guardado en un lugar que solo ellos saben. Y bueno, y son muy celosos con esto. Bueno, y lo sacan algunas veces como para copular o expeler. Bueno, en fin, recién ahí nos dimos cuenta de que el gato era gato.
Entonces,
pero
el Venus,
las bolitas nunca le han bajado. Y ese es el problema que tenemos ahora. De todas formas, le quedó el nombre de el Venus. ¿No? Y aquí está el problema, que me gustaría que los veterinarios de la nave pudieran ayudarme a darme su punto de vista. Los huevitos no le han bajado. No los tiene.
Póngale.
Los tiene, pero los tiene arriba. ¿Cómo hacemos con esto? Y lo llevamos a un veterinario y nos dijo que ese era un caso que nunca había visto en su vida.
No tengo la más puta idea.
Pero ¿cómo no? Pero el tipo que estaba encargado, para mí era el sereno, ¿no? El velador.
Póngale,
del negocio.
Invéntele algo, dígale algo.
¿A qué hora le fueron?
No tengo la más puta idea.
Qué feo que un veterinario, ¿no? Después de estudiar más de 7 años, de hacer sus especificaciones, diga, quédense, ¿qué pasa con el gatito? ¿No le bajaron los huevos? Ah, ni idea. Es una cosa de gato,
sé
eso.
Sé, no sé.
Ah, no sé. Yo tengo los huevos en la garganta, también. Póngale. Le dijo el veterinario, pero por otras cosas. Bueno, nos dijo que no, que era muy excepcional, sorprendente. Para el premio Guinness de los récords. Un enigma de la naturaleza, decía, mientras se jalaba el cabello. Bueno, no para tanto, pero realmente nos dijo eso, que nunca había visto un caso de ese tipo.
Lo palpó, a soplarle por los orificios que le encuentro.
No, espérese, porque lo palpó al gato.
Pues
a lo mejor tiene los huevos en alguna parte. Y no se los encontró por ninguna parte. Y nos contó el veterinario que su gato le habían bajado los huevos recién al año y medio de vida.
Póngale.
Entonces, Venus ya pasó ese periodo, porque nosotros nos fuimos con el, con el gato y dijimos, bueno, esperemos un año y medio. Nos sentamos de brazos cruzados.
Sí que sí.
Yo le decía a mi novia, ¿ya pasó un año y medio? Y ella me decía, y yo creo que casi que sí.
Póngale, claro.
Y los huevos ni tocarlos. Bueno, entonces, concretamente, ¿cuál es el problema, señores veterinarios? Junta Veterinaria de la Nave María Tijuana. Tengo un gato de casi 2 años, macho, el cual tiene nombre de mujer y no le han bajado los huevos.
Y que sabes por el nombre.
Y no se los encuentran por ninguna parte. Uh-huh. ¿Eso puede tener consecuencias negativas en algún momento? ¿Qué es recomendable hacer en estos casos? A nosotros nos llamó la atención que el veterinario dijera que nunca había visto un caso así en toda su carrera. Ni siquiera en los libros que él había estudiado. Por eso, en estos momentos, la ayuda del veterinario desintegrado sería muy importante para saber qué piensan ellos de su experiencia y qué piensan del veterinario al que lo enviamos. Bueno, disculpen si me alargué, amigos. Espero que, por favor, lean este mensaje al aire urgente, porque sigue pasando el tiempo y los huevos ni tocarlos. Porque nos ayudarían muchísimo. Mi novia y yo estamos realmente preocupados y el gato ni les cuento. Un abrazo grande, dice Juanse, de Santa Rosa, La Pampa, Argentina.
Aquí puede ser el animal que quieras.
En caso de que el mundo se desintegre, se basa en una forma de propagación de la radiación electromagnética a través del espacio, que a diferencia de las ondas mecánicas, no necesitan de un medio material para propagarse. Salvo la colaboración de los suscriptores. Gracias por la radiación.
Desde Florianópolis, Brasil, y a la chica que le gusta el porno.
¿Cómo está la chica que le gusta el porno?
Bien, cuando yo era niña, teníamos en casa un teléfono de rosca, gris, y grandote, esos que con el dedo hacían... Y así. Como éramos un chingo, y por un chingo me refiero a mis 5 hermanas, mi mamá le ponía candado al teléfono.
Sí, sí. Si no sabe qué, eso ardía.
Claro, imagine 5, cuando van creciendo y llegan... No le digo las 5, 3 adolescentes.
No, ya.
No, ya le prendieron fuego el teléfono. Entonces, bueno, era un desmadre. Toda la banda corría a atender, a contestar, e impacientes esperábamos en bola para saber a quién de todas llamaba. Bueno, cuando yo estaba aún en primaria, tendría 8 años, comenzó a llamar a casa un güey que al contestar nos decía:
te quiero mamar la panochita. Quiero mamarte la panochita. Sí, la panochita, te la quiero mamar, la panochita.
Nosotros le...
Pero puta madre.
Nosotros le decíamos... Sí. El de la panochita.
El de la panochita, claro.
Claro.
Uy, llamó el de la panochita.
Porque, claro, al inicio nos asustó un poco. Póngale, una voz de degenerado ahí diciendo la panochita. Sí. Pero luego hasta le fuimos a... No, como cariño, póngale, porque empezó a formar parte de la rutina.
Hoy lo llamó el de la panochita todavía.
Exacto, no decía más nada, no era... Ajá, no fue cambiando el discurso ni nada. Cuando contestamos
y ahorita ya
demoraban...
Ahorita ya sabe quién es.
Claro,
el huevo. No. Sin duda, se dio cuenta.
No.
Ah, ¿no?
No, nunca.
Ah, perdón.
No, no, pero escuche, porque cuando contestábamos y demoraban en hablar, se escuchaba apenas una respiración jadeante.
Ajá.
Por lo tanto, no era una grabación.
Claro,
¿no? Esperaba que alguna contestara. Sabiendo que era el güey de la panochita, este cuate llamaba generalmente por la tarde, incluidas fechas importantes, ajá, como Navidad, o Año Nuevo, o la Batalla de Puebla.
Póngale.
O el Día de la Independencia. Se tardaba en comunicarse. Si tardaba en comunicarse o no había llamado algún día, por ejemplo, si pasaba semanas sin hacerlo, nos preguntábamos entre nosotras las hermanas: ¿ya llamó el de la panochita? No, yo no lo atendí. Oye, ¿y quién habló hoy? ¿Habló alguien con el de la panochita? No. Y entonces, como que nos preocupábamos. Bueno, dependiendo de la luna, de las hormonas, del día y del humor, broveábamos con él e intentábamos sacarle conversación, cosa que nunca logramos. Bueno, lo amenazábamos o lo mandábamos reverendamente a la chingada. Pero él siempre fiel, solo repetía la misma cosa:
mamarte la panochita, te mamo la panochita, la panochita.
Quería mamarnos la panochita.
Sí.
Bueno, sin distinción, a todas las mujeres de la casa.
Póngale, claro.
Mamá, la abuela Marta, todas las niñas. Este cuate continuó llamando durante casi 10 años.
No mames, güey.
En ese tiempo, como podrán imaginar, ideamos muchas hipótesis sobre su identidad.
Totalmente.
Que el presidente de la nación,
póngale,
el que aparece en la televisión, que un vecino. camino, incluso formas de atraparlo, obviamente todas sin éxito. Yo creo que la más sólida de las hipótesis es que se trataba de un vecino, de alguien que sabía que en la casa vivían muchas mujeres. Yo tengo 5 hermanas, mujeres, y un hermano, y mi papá. Mi papá y mi hermano casi nunca contestaban el teléfono. Y a mi hermano, por cierto, nunca le quiso mamar nada. Las veces que atendió, colgaba. Por lo tanto, era como un número seguro donde siempre una voz femenina lo iba a atender. Ahora me pregunto con nostalgia, ¿qué será de él?
Póngale.
¿Qué será de Panochita? ¿Qué será del güey que quería mamarnos la Panochita? Sé que no cumplió sus deseos, eso está claro, pero al menos fue un cabrón persistente. Me imagino que aún se sabe el teléfono de memoria. Es posible que cuando acuda al cajero automático digite el número de la casa como seña. Abrazos, nave. Claro, se habrá casado a lo mejor, o se habrá muerto, o se habrá recuperado esa enfermedad. Posdata, pirata, usted cantando Bailar Pegados es Bailar, bueno, me ha matado de risa. ¿Puede haber algo más romántico que la forma en que bailan en el mar con los delfines? Pobres delfines, sacados de contexto, siempre resultan tan nacos.
Sí.
Es verdad. ¿El delfín será consciente de esto?
Póngale. Sí.
Porque
sacado de contexto. No son nacos.
No, ellos no son nacos.
Sí.
Pero cargan una naquitud.
No, pues sí.
Mire, hay,
bueno,
un chingo.
Hay un chingo de animalejos.
Los ángeles son súper nacos, güey. Sacados de contexto. Si tú te mueres, vas a decir, te espera un ángel, está chingón.
Está todo bien.
Ahora, sacados de contexto. No hay nada más naco que un ángel. Y un delfín ángel.
No mames.
No mames. Eres el naco de la comarca, güey. Estamos totalmente de acuerdo con usted, chica, que le gusta el porno de Florianópolis, Brasil. Un beso grande para usted. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy el moderadamente espantoso de Barranqueras Chaco.
¿Cómo está, moderadamente espantoso?
Disculpe, pero voy a toser.
No tosa.
No, es que se me atoró un delfín.
No, está bien.
Amigos, antes que nada, como cualquier argentino, estoy siguiendo a mi selección de fútbol.
Ah, muy bien.
Bueno, ¿y a dónde la sigue? ¿Ya terminó todo? Bueno, de flojo rendimiento, llena de faltos. Pero por más que salgamos campeones, gracias a Lionel Messi, debo confesar que no le tengo el menor aprecio a Leo. Y bueno, está muy preocupado Lionel Messi en estos momentos.
Está muy mal.
Por más que salgamos campeones, dijo moderadamente espantoso, previendo.
Lo escribió antes.
Lógicamente. Bueno, debo confesar que no le tengo menor aprecio a Messi. Puede ser el mejor, puede que lo sea, pero por nada del mundo me va a caer bien. Uno es el mejor del mundo en fútbol.
¿Y a usted le cae bien Maradona?
Sí, Maradona no, a mí no me cae bien nada. ¿Quiere que le diga la verdad? Sí. No me cae bien nada.
A mí tampoco.
Sí, jamás. No lo odio, porque no sé odiar.
No, ay, qué bello.
No sé odiar.
Qué bello.
Debajo del delfín alado, en el tatuaje, no sé odiar.
Pero
no lo quiero nada. No tengo una razón lógica, pero no me cae bien. Y a lo mejor es la exposición mediática.
Pues,
hay gente que nos cae mal.
Póngale.
Lógicamente no tiene por qué caernos mal,
la verga.
Porque no nos ha hecho ningún daño, sino todo lo contrario.
De la verga, pero en el mundial no me cayó tan mal.
Bueno, pero esa es la exposición mediática. ¿Por qué te cae de la? ¿Qué te ha hecho para que te caiga mal? ¿Qué influencia tiene en tu vida cotidiana para que esa persona te caiga mal? Nada. Y pero lo veo ahí constantemente en pantallas, en revistas, en esto, y cuánto gana, y la vida chingona que supuestamente lleva, y las viejas y los viejos, y el jacuzzi, el carro importante, entonces me cae mal.
Totalmente.
Pero bueno, moderadamente espantoso, estaría mejor que nosotros focalicemos en gente que verdaderamente nos cae mal porque nos influye en nuestra vida cotidiana,
póngale.
Como son funcionarios públicos, cosa que un jugador de fútbol no.
Póngale. O Maradona.
Porque
está cobrando del Estado.
Claro. Sí, influye indirectamente. Un abrazo grande para el moderadamente espantoso. No queríamos dejar de leer este mensaje está desubicadísimo. Un abrazo moderadamente espantoso de Barranqueras a toda la banda ahí del Chaco, Argentina. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy el Grincho Hielo de los Cabos Baja California.
¿Cómo está, Grincho Hielo?
Os quiero platicar la vez que mis pies me crecieron 5 tallas en menos de una hora.
No mames, güey.
Un fenómeno de Ripley esto. Yo tenía como
campanita.
Pero a mí me pareció muy interesante. Pie grande, digo.
Póngale,
Llegó pie grande. Bueno, por favor, que
¿no se habrá confundido a su pie con su pinga?
No. Ojalá. No, pero bueno, luego les cuento. Dice el Grincho Hierro de los Cabos, Baja Califa. Está por aquí el demonio del DF mexicano. Mate, sí que sí, güey. Estamos todos listos para brindar. Y brindamos. Brindamos por el Asiago. Maracucho en Locombia. Por Erika de Avenal. Por Isaac de Villahermosa, Tabasco, México. Por el Seco de Mérida, Yucatán. Por el Borgo Flaco. Por el Sin Que Hacer. Por el Último en Llegar. Por el DJ Guacho. Por Vero Nájera. Por Corbey de Cali, Colombia. Por Juanse de Córdoba en La Pampa y de La Pampa en Córdoba. Por Niña Marca. Y nos despedimos por aquí, por derecho, por
derecho,
por
derecho,
por lejos, por lo que nos escuchan. A través de la radio,
para
nosotros, nos estaremos reencontrando el día lunes.
Eso,
sí, si alguien más por eso que nosotros así lo desea,
póngale por caso.
Acidito X de San Diego, Califa.
Un
abrazo grande, Pasito X, la música, no más que agregar esto, ha sido como siempre,
un verdadero placer.
Habla aquí, Echen, interpretándose desde el DF, mandándoles un pinche fuerte, bien. Un abrazo bien fuerte, cabrón.
Del DF mexicano, el Conejo Chilango, y que sí.
Soy Manuel Pineda, de Guanajuato.
Soy la Teca Lalines.
Del DF mexicano, soy Vero Nájera.
Soy Luis Armando de Lobo, Guanajuato, un abrazo a todos.
Se despide de ustedes, un desintegrado por convicción y un luchador de corazón, el Heavy Metal.
Les saludo, Humberto.
Soy de Cali.
Arriba la resistencia, cabronazo.
Esto fue En Caso de que el Mundo se Desintegre.